Estamos hablando acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y vamos a conversar hoy es jueves de economía y finanzas. Tengo una llamada en línea solo antes de entrar al tema de hoy. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Antes de que empiece tu tema principal, Mario Torres, sí. Carlos Saldana y este señor Gómez. ¿Qué Carlos. Interesa Carlos Gómez, más concretamente, que es el docente, entre comillas, de los normalistas o normales, ¿verdad? ¿Qué intereses tendrán ellos de estar fastidiando la vida económica y social? Porque política, pues estos son politicazos. Ahora viene mi pregunta. ¿Por qué darle el Congreso? Pues tiene intermediación, tiene fiscalización y la legislación. ¿En dónde cae esta fantochada que está queriendo hacer este Mario Torres y los tatas? Alcahuetes que se están prestando. Yo por lo menos ahorita ya llevo mi bate y mi capucha, pero para ver quién me acompaña a irles a hacer frente. ¿Quién se apunta? Buenos días.
Gracias, Alex. Gracias, Alex. Su bate y su capucha. Bueno, vamos a... Parte de los temas que plantea Alex en la primera parte, lo de que personas que están queriendo participar ahora o estar incitando con esos temas, han estado allí. De hecho, como lo decía, Mario Torres fue ministro, Carlos Saldana fue viceministro, pero además tuvo que ver, él echó para atrás la reforma original que se había hecho en el 2002, él la echó para atrás con unas resoluciones, pero en 2006-2007 hicieron esos cambios originalmente en las escuelas normales, él la echó para atrás con un acuerdo que promovió en la primera parte del gobierno anterior con Ana de Molina. Ahora se posiciona como un mediador cuando parte de los líos y los dilemas que tenemos es por eso que se hizo, que se revirtió en el 2006-2007, y obviamente es un dilema mucho más profundo todavía que tenemos por ahí, pero vamos a hablar hoy del tema, ya que tenemos para acá, jueves de economía y finanzas. En los jueves de economía y finanzas traemos periódicamente a nuestros amigos de la superintendencia de bancos para poder compartir acerca de lo que ellos han llamado el ABC de la educación financiera. Hemos estado comprendiendo un poco acerca de estos temas, de diferentes temas. Hoy tenemos aquí en cabina ya a Manfredo Chocano de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la SAT, a Víctor Mancía, que es el superintendente de bancos, y a Susan Rojas, quien es la intendente de verificación especial de la IBE. Vamos a conversar con ellos acerca de este tema, pero todavía tengo una llamada más todavía que nos entró seguramente sobre el tema anterior. Antes de que entremos al tema de hoy, incluso vamos a empezar definiendo qué es el secreto bancario. Buen día, adelante.
Buen día, sí, que nos habla Marco Tulio.
Buen día, Marco Tulio.
Mire, usted ya está criticando a Mario Torres, él está participando, no hay que solo ver de lejos, por un lado. Y por otro, usted que me dice el anuncio eso de me la pela aquí, usted está hablando de valores ahí de la familia, y es en diccionario. Nosotros esa es una palabra malísima, así que ya no hay que sacarte para sacarle pisto a la gente, gracias.
Perfecto. Sí, Mario Torres está trabajando fuertemente. Mario Torres quiere ser presidente después. Gracias, Marco Tulio. Vamos a empezar con Manfredo, con Víctor y con Susan. Voy a preguntar la pregunta del inicio, es ¿qué es el secreto bancario? Porque le llamamos secreto bancario, después hablamos de que se puede levantar el secreto bancario con unas normas que ya existen y otras nuevas que se quieren plantear, pero ¿cómo definimos el secreto bancario? No sé si Susan o Víctor, ¿quién nos...? Víctor.
Bueno, muchas gracias, Quique, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio de Radio Infinita y de tu programa Temas y Debates. Mira, lo que se ha conocido como secreto bancario es una disposición que ha establecido no solo en las leyes bancarias, sino que también en las leyes tributarias, ¿no? Y que consiste en establecer una reserva para no divulgar la información que se conoce y que confían en caso los clientes bancarios o los personas sujetas de los tributos, en este caso los contribuyentes, y que fundamentalmente es para dar confianza. En el caso de los bancos se les pide mucha información a los clientes porque es obligatorio el conocer a los clientes, entonces se les pide mucha información personal y económica para precisamente en el tema bancario hacerles un perfil apropiado para ofrecerles productos, evaluar los riesgos y toda esta serie de elementos que permiten a los bancos cumplir con su función de evaluar apropiadamente los riesgos en los que están incurriendo cada vez que conceden un crédito, por ejemplo, manejan las cuentas, aparentemente no habría ningún riesgo en el manejo de cuentas de depósitos, pero sí los hay, porque se pueden prestar, por ejemplo, a malos usos las cuentas de depósitos. Entonces, los bancos, por Ministerio de la Ley, deben de requerir información suficiente a los clientes para hacerles el perfil, para conocerlos. Y para que los clientes se sientan en confianza de que la información personal y económica que proveen a estas instituciones no va a ser usada para unos fines distintos, hay una prohibición en el artículo 63 para revelar la información que se obtiene de ellos, tanto para los empleados bancarios, funcionarios y autoridades de las instituciones, como en este caso para el Banco Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, quienes también son usuarios de esa información. Así es que el secreto que se ha conocido con estos términos tiene ese alcance de reservarse la información, y que si alguien hace mal uso de ella, o sea, me refiero al ámbito de estas personas que he mencionado, pues tiene penalizaciones, tiene sanciones, ¿verdad?, económicas y está de cárcel.
Susan, la gente tiene la percepción, cuando alguien le fue a decir a un banco, que nadie tiene acceso a la información que está en la cuenta, que uno llega, abre la cuenta, presenta su papelería, deposita dinero, retira dinero, y que nadie en absoluto sabe qué movimiento estuvo en su cuenta. Esto no es tan así realmente al final.
Sí, claro.
Buenos días, Susan.
Buenos días, qué gusto estar aquí contigo, y la invitación, como siempre, es una gran oportunidad para muchas poder gracias compartir con tus radioescuchas. Creo que precisamente este es un tema que vale la pena comentar. Cuando hablamos de lo que nos proporcionan los bancos a nosotros como ciudadanos, lo primero que tenemos que pensar es que lo que te vende un banco es confianza. Tú depositas tus ahorros, confías en que van a ser bien administrados, crees que tu recurso va a ser utilizado de tal forma que te pueda dar un rendimiento, o bien simplemente sabes que tu dinero está mejor en el banco que tenerlo en tu colchón. Ese nivel de confianza implica muchas veces, pues obviamente, que alguien pueda pensar que, bueno, nadie nunca va a saber que yo tengo una cuenta ahí y nadie jamás se va a enterar de lo que está pasando con mi cuenta. Pero por otro lado, también confías en que hay el ejercicio de una supervisión que garantice que tus ahorros no van a desaparecer, y que garanticen también que tus recursos van a ser adecuadamente utilizados, concediendo créditos de manera correcta para que entonces se garantice la devolución de los mismos. Ese intercambio de confianza implica que tú también confías a que tu información va a estar adecuadamente resguardada por la institución financiera. Pero de allí a que nadie la pueda conocer, pues obviamente hay una diferencia importante, porque en principio el banco tiene que saber quién eres tú. Tiene que saber de dónde provienen los recursos que tú estás depositando. Tienen que saber también la calidad crediticia que tú tienes para poder concederte un crédito, y eso implica que el gerente de la agencia, las personas que tienen acceso a tu cuenta para calificar tu nivel de crédito, el supervisor financiero, que obviamente tiene que velar porque los créditos hayan sido concedidos adecuadamente, un grupo de personas que debemos y tenemos el deber de velar porque se administren adecuadamente los recursos, de tal suerte que los cuentavientes puedan mantener ese nivel de confianza en las instituciones financieras, implica necesariamente que deben haber personas que conozcan tus movimientos, que conozcan también que lo que estás haciendo es correcto, porque si no lo haces bien, entonces esas mismas personas tienen el deber de identificar las llamadas operaciones sospechosas, que luego serán reportadas a la Intendencia de Verificación Especial. Así que cuando nosotros confiamos en un banco, también confiamos en que ese banco resguarde y mantenga el deber de reserva sobre esa información, pero obviamente también implica que ese banco debe conocer la información y eventualmente compartirla con las autoridades de la Superintendencia de Bancos para investigaciones. Y por supuesto, luego está ya la situación en la cual, a través de una orden judicial, otro tipo de autoridades también pueda requerir esa información.
Parte de todo esto, del objetivo de esa primera parte, era primero definir el término de secreto bancario, pero segundo, plantear que aunque el término que es un secreto bancario, un secreto de más de una persona, dicen, ya no es secreto. Obviamente hay, y voy a decir términos muchos, pero muchas no quiere decir miles, sino que muchas quiere decir más de una persona, conoce la información financiera que cada uno de nosotros tenemos en un banco, porque el que maneja nuestra cuenta, con quien lo abrimos, la agencia, si vamos recurrentemente a una misma agencia bancaria, conocen los movimientos que hacemos periódicamente. O sea, no hay un secreto per se, porque ya, insisto, cuando un secreto es de más de una persona, ya no es secreto, ya es difícil que quede limitado a eso. Voy al primer corte, pero volvemos a hablar un poco de qué significa entonces tener la posibilidad de levantar el secreto bancario, qué significa para las instituciones, para las personas, para los organismos internacionales que velan por este tipo de situaciones, qué significa tener la posibilidad de levantar el secreto bancario, bajo qué condiciones y cómo funciona, antes de entrar a la propuesta de la ley específicamente que se está discutiendo acerca de este tema. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo acerca del tema del secreto bancario. Estamos definiendo ya un poco qué es el secreto bancario y el cuán secreto realmente es, porque hay personas dentro de las mismas instituciones que conocen la información. Parte de lo que se ha ido planteando ahora es la necesidad de poder levantar, y voy a usar el término levantar el secreto bancario, y le voy a pedir a Manfredo Chocano de la SAT que nos explique un poquito qué querría decir eso. Se ha planteado la necesidad de poder tener la posibilidad de levantar el secreto bancario para efectos tributarios o para efectos fiscales. ¿Qué quiere decir poder levantar el secreto bancario y por qué para efectos tributarios o efectos fiscales? Manfredo, buenos días, bienvenido.
Sí, buenos días, Quique, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, sobre este tema se ha generado mucha polémica. Yo lo primero que quiero aclarar en relación a esto es que no estamos hablando de eliminar el secreto bancario. Estamos hablando más bien de establecer una excepción para que la SAT, al igual que el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, puedan tener acceso a la información sobre las operaciones que realizan en los bancos las personas. ¿Y esto con qué objeto? Pues para poder validar las operaciones que también le declaran a la SAT las personas, los contribuyentes. Y esto es un aspecto importante porque muchas veces los contribuyentes realizan algunas tramas, plantean algunos gastos, ingresos determinados, etcétera, pero no tenemos contra qué validarlos. Y el elemento más importante para poder hacer esta función es poder tener acceso a esa información bancaria, claro, en los casos que están sujetos a una fiscalización. O sea que no es cualquier caso, ¿verdad? La SAT tiene que haber abierto un expediente y haber iniciado un proceso de fiscalización a un contribuyente, y sobre esa base entonces se pueden hacer las indagaciones. Pero, repito, no estamos hablando de compartir esa información con cualquiera, sino para poder realizar los análisis sobre la realidad de las declaraciones que presentan los contribuyentes.
Y podemos dar un ejemplo reciente que ha estado demasiado en los medios el tema. Yo como sociedad anónima, como empresa, presento una serie de ingresos y presento una serie de gastos. Y respaldo esos gastos con facturas. En papel aparentar hacer una transacción donde hay un ingreso determinado, hay gastos justificables que serían poder ser deducidos como gastos sobre el impuesto sobre la renta, por ejemplo, pero en el momento que vamos y revisamos en la cuenta, resulta que sobre esas facturas que están presentadas en papel ante la SAT, no hay transacciones físicas en las cuentas de la empresa, por ejemplo. A eso nos referimos, el poder ir a validar lo que hemos presentado, ir a validarlo, ir a cruzarlo contra transacciones reales físicamente en los bancos.
Efectivamente, poder establecer que realmente se realizaron esas transacciones a través de movimientos en las cuentas bancarias o financieras del contribuyente. Y, de hecho, si te recuerdas, una avanzada sobre este tema ya se ha venido manejando, que es el tema de la bancarización en materia tributaria, que obliga a que cualquier gasto que supera los 50.000 quetzales, y ahora fue bajado a 30.000 quetzales, sea obligatorio que se realice por un medio bancario.
Y puede llevar en efectivo, no es que ir al banco, comprar un cheque de caja, por ejemplo, y poder bancarizar. Solo con un simple hecho ya bancarizaste la transacción.
Así es.
Y ese simple hecho va a permitir que haya registrado en alguna parte del sistema bancario la transacción específica. Lo pregunto así, no, porque parte de lo que podemos comprender es que cuando Y aquí regresa un poco la frase que decía Susan del tema de confianza, porque si pudiéramos en un sistema donde confiáramos, donde la SAT confiara en que el contribuyente está presentando exactamente lo correcto y no hay ninguna razón para dudar que los papeles que presentó y las facturas que presentó son reales y son fidedignas y representan una transacción efectivamente que se llevó a cabo, pues no habría mayor problema de ir a fiscalizar o a verificarlo. Claro. Pero hemos tenido suficientes o demasiados ejemplos de que se documenta con facturas o falsas completamente, que ni siquiera existe la empresa, o que se respalda con transacciones que nunca se llevaron a cabo.
Claro, sí, yo quiero aprovechar, justamente por lo que estás comentando, a señalar que el sistema se basa en la declaración voluntaria. Correcto. Del contribuyente. Es decir, nosotros no tenemos un sistema mediante el cual, a través de una serie de, digamos, de cruces de información, obtengamos directamente la información y nosotros le presentemos al contribuyente cuáles son los impuestos que tiene que pagar, sino que nos basamos al revés, ¿verdad? En la buena fe, en la confianza, usted nos va a presentar los datos y nos va a decir cuánto tiene que pagar. De ahí viene la facultad, obviamente, de la superintendencia de poder revisar que esos datos son válidos. Pero entonces, bajo ese sistema, se necesita confianza, que haya un sentido de cumplimiento de las obligaciones voluntariamente. Y si eso no está, pues obviamente tenemos que tener, tenemos que tener las facultades para poder revisar, ¿verdad?
Ay, aquí entonces la pregunta, ¿esa facultad para poder revisar qué implica? Porque la superintendencia de bancos tiene, pues, en particular la IBE, tiene ciertas facilidades para poder recibir información de los bancos, incluso porque ni siquiera es que necesariamente la IBE, y aquí le pregunto, eso es el mejor antes, no es que la IBE tenga acceso directo a los números de las cuentas y poder decir, voy a revisar lo que hizo Manfredo hoy en su cuenta bancaria y voy a meter en el sistema, y yo como IBE voy a revisar lo que hizo hoy Manfredo en sus transacciones. Eso, ¿lo puede o no lo puede hacer la IBE?
No lo puede hacer, pero muchísimas gracias por la pregunta. Yo la verdad no me canso de insistir en el tema, porque aún hay muchas personas que piensan que la IBE tiene pantallas donde
se están monitoreando todas las operaciones, donde cuando Susan quiere revisar qué hizo Quique Godoy, qué hizo Milton, qué hizo Corina, se mete, pone el número de la cuenta, pone el nombre y le aparecen las transacciones. No,
imagínate. No, y bueno, lo malo es que mucha gente cree que sí,
cree,
y piensan que de pronto yo puedo tener la facultad de preguntar por ti y que de inmediato yo voy a tener
ahí un desplegado en la pantalla.
Eso no es verdad. En realidad nosotros somos una oficina administrativa que se nutre de información que le proporcionan los bancos, en principio a partir de la identificación que los bancos hacen sobre operaciones que puedan estar fuera del perfil de un cliente. Cuando yo recibo esa información y comienzo a hacer una investigación o verificación, es cuando tengo la facilidad legal que me proporciona la estructura jurídica que tenemos de requerirle al banco información adicional.
Sin necesidad de una orden judicial ni nada. Por ejemplo, aquí es el ejemplo hecho, porque tengo que regresar con Manfredo otra vez para el tema fiscal. Aquí cuando un banco le provee información a la IBE y le dice, mire, yo considero que Quique aquí hizo una transacción que sale lo normal, que no hubiera hecho, una de las primeras cosas también es poder preguntar a otros bancos del sistema acerca ya de esa persona en particular.
Claro, particularmente la IBE es una unidad de inteligencia financiera. Es la palabra inteligencia en este caso implica que tenemos la posibilidad de hacer recaudo de información para poder corroborar en todo caso si existen o no los indicios de la comisión de un delito. Una persona puede llegar con el banco A y decir que está depositando $500,000 porque vendió una casa, pero llegar también a otros 10 bancos a decir lo mismo y depositar en cada uno de ellos una cantidad similar. Si un banco me lo reporta porque rompió su perfil, yo tengo la posibilidad de identificar que esa persona hizo algo parecido en los demás bancos y entonces estructurar un caso que merita ser investigado por el Ministerio Público. Pero en este caso, la información que recaba la Intendencia es información de inteligencia que llega a conformar un caso que luego será trasladado
a el banco directamente.
Así es.
Sin necesidad de ninguna orden judicial, es una relación administrativa, claro, que la ley ya le da ese potestad.
De hecho, la ventaja de que sea una unidad de inteligencia precisamente implica que de pronto un banco reporta a una persona, pero al hacer la verificación identificamos que efectivamente esa persona tenía una justificación económica o legal para haber hecho la operación y no pasa nada. Es decir, no necesitamos iniciar un proceso penal en contra de una persona de una manera injusta, porque previamente tenemos la posibilidad de validar que existen elementos necesarios para justificar la transacción y por lo tanto no amerita hacer una denuncia. La ventaja de tener esa facilidad a través de una unidad de inteligencia financiera es que entonces el Ministerio Público ya recibe información depurada y las personas que tienen justificación para sus transacciones pues no van a estar en el problema de estar dentro de un proceso penal o estar involucrados en una acción ya jurídica dentro del Ministerio Público. En este caso entonces la IBE, que es una unidad de inteligencia, se nutre de la información que los bancos le proporcionan y jamás una comunicación directa con las cuentas de las personas. Es más, nunca nos entrevistamos con un cliente, nunca vamos a tener acceso
directo. Ni les proveen directamente, sino que piden información y se les provee información.
Así es. Entonces, es decir, no tenemos la conexión con las bases de datos de los bancos, sino tenemos que requerir esa información.
Ahora, aquí hay una diferencia, Manfredo, con respecto al tema, en función de lo que la SAT requeriría, porque en este caso estábamos hablando de que el banco identifica algo anómalo o algún movimiento sospechoso, lo reporta y la IBE en todo caso pues voltea a ver a otros bancos y pregunta, miren, también ahí ha sucedido algo similar, para hacer el perfil. En el caso de la SAT es diferente. En el caso de la SAT hay una situación, una investigación, un expediente ya abierto del lado de la SAT y hay información que requiere. ¿Cómo operaría, cómo funciona entonces esa relación, es a través de la IBE directamente con los bancos? ¿Cómo estaría planteado poder hacerlo con la propuesta de ley?
Bueno, como está planteado en la propuesta de ley, es llevar una serie de filtros, ¿verdad? Porque no queremos que se abuse sobre el uso de esa información, que caiga en manos indebidas. Y para ello se ha establecido que inicialmente se tiene que elaborar una propuesta de la información y tiene que elevarse a consideración del directorio de la SAT para que ellos emitan una resolución en la que se faculte al superintendente a acudir a un juez, en este caso estamos recomendando que sea de primera instancia civil, a solicitar la información. Así es de que serían dos filtros, ¿verdad? Bueno, tres si se podría decir. Uno es el superintendente, tiene que conocer el asunto personalmente.
Previo presentárselo al directorio.
Presentárselo al directorio y el directorio autorizar que se vaya a un juez y que a su vez el juez tiene que autorizar. Entonces, tres filtros para que no se haga un mal uso de esta información.
Aquí todavía no estamos hablando de que ya haya la posibilidad de una comisión de un delito, es todavía una fase investigativa.
Así es, o sea, se inició una investigación, hay un expediente abierto, una fiscalización, y por lo tanto todavía no se ha llegado a comprobar algún delito. Así es de que estamos todavía en una fase inicial.
Puede ser un símil, solo para poder aclarar. Similar situación sucede, por ejemplo, con las intervenciones de llamadas. Para poder hacer una intervención de llamada, la instancia que quiere hacer una intervención de llamada no lo hace administrativamente. Solicita permiso a un juez para que autorice la intervención de una línea telefónica para poder hacer escuchas legales de esa. Hago ese símil porque no se tenemos en mente, bueno, las intervenciones de las llamadas. ¿Hay intervenciones de llamadas? Ilegales, o sea que no cumplen con el proceso. Pero hay intervenciones de llamadas que para ser legales, incluso para poder ser utilizadas posteriormente en un juicio, tienen que cumplir con un procedimiento que requiere el que un juez autorice hacer esa intervención de la llamada.
Claro, una intervención de llamada es un medio de investigación, dentro del proceso probatorio, por así decirlo, que el Ministerio Público necesita llevar a cabo para poder recabar los elementos y luego presentárselos al juez. En este caso, al igual que en otros medios probatorios de particular importancia, como la revelación de correspondencia o bien la intervención telefónica, el juez debe conocer la validez del requerimiento, es decir, tampoco se trata de que los jueces van a autorizar todo lo que les presentan, sino que en este caso se va a...
Si algo se presenta no quiere decir que la persona ya esté incriminada de algún delito, sino que están investigando si hay material suficiente para alguna...
Puede ser que se dé la intervención telefónica, que no encuentren nada y eso simplemente no se va a usar. De la misma manera que cuando la IBE investiga puede recabar información y si no hay nada contundente no te va a denunciar, y de la misma manera la SAT recabaría información y si todo se confirma, simplemente no pasa nada. Pero
en este caso la sospecha sería que hay ciertas transacciones documentales que generaron duda. Así a la hora de ir a validarlo en las transacciones bancarias, por medio de que el juez autorizó la investigación de la cuenta, resulta ser que efectivamente las transacciones existen y respaldan los documentos que se habían presentado, y se resuelve la duda.
Así es, se puede documentar si efectivamente existió un delito o si no lo hubo. Pero sí es importante que se dé esta facultad, ¿verdad?, para poder validar, digamos, los datos que presentan en sus declaraciones los contribuyentes y también poderlo validar contra las informaciones bancarias y otras informaciones que dispone la SAT.
Todavía corte, a lo mejor regresamos con ese tema. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita, para lo inteligente. estamos hablando aquí en temas y debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos conversando con Alfredo Cano de la SAT, con Víctor Mancía de la Superintendencia de Bancos, Superintendente de Bancos, y con Susan Rojas, Intendente de Verificación Especial, acerca del secreto bancario. Definimos el secreto bancario al principio, definimos el por qué en ocasiones, bueno, cómo obtiene la IVA información y cómo administra la información en términos generales, aunque Víctor tenía algunas una ampliación que hacer con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, sobre todo una demanda. Eduardo, vamos con la demanda primero. Buen día, adelante.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Buen día, Mario.
Disculpen, por favor, si me desví un poquito del tema, pero es que siempre he tenido esta inquietud. ¿Hay alguna supervisión constante de los beneficios que ofrecen los bancos al usuario? Gracias.
Víctor.
Miren, el beneficio que intentamos, ¿no?, para los usuarios es precisamente que se les provea la información suficiente para que estén enterados realmente en qué condiciones contratan los servicios financieros. Tenemos en la Superintendencia de Bancos un programa dentro de nuestros objetivos, un programa de educación financiera, precisamente para inculcar y para promover la educación en toda la población acerca de cómo utilizar los servicios bancarios, los servicios financieros. Tenemos en este momento incluso un proyecto de ley en el Congreso de la República que propusimos, relacionado con la ley de tarjetas de crédito, precisamente para establecer unas reglas de juego transparentes, no para fijar precios, sino que para obligar, ¿verdad?, a las partes a cumplir con determinados derechos y obligaciones, dentro de ellos informar, en este caso, a quienes prestan los servicios, en qué condiciones los prestan, cuál es la tasa de interés que se pacta, en qué condiciones se va a variar, cuáles son los cargos que pueden cargar o debitar a los cuentavientes, y en fin, y cuáles son los derechos, y en qué términos se tiene que redactar el contrato, etcétera, etcétera. O sea, y es como una mega tendencia ahora de la inclusión financiera, que incluye la educación financiera, precisamente para que los usuarios estén enterados, sean más exigentes, y que eso además promueve la competencia entre los agentes económicos. En relación con el otro tema que hablábamos con Quique, es la IBE como tal tiene acceso a toda la información de los entes que supervisa, tanto en el ámbito financiero como las personas obligadas, ¿no?, por la ley de lavado contra el lavado de dinero. Esto no significa que, teniendo esas facultades para conocer y tener acceso a esa información, puedan divulgarse, puedan compartirse. Precisamente el artículo 63 de la ley de bancos prohíbe, ¿verdad?, tanto a los empleados bancarios, como ya dije en una oportunidad hoy día, como a las autoridades, funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos, del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, compartir o divulgar esa información. Nosotros no le podemos proporcionar información que es de nuestro conocimiento a la SAT o al Ministerio de Finanzas o alguna otra instancia pública o privada. La conocemos y realmente la tenemos que conocer, porque tenemos que evaluar los riesgos, tenemos que conocer toda la información, pero no la podemos compartir. Por eso es que surge la necesidad de que, para cumplir incluso con los estándares internacionales como el que fija OCDE, es necesario tomar algunas medidas, porque actualmente no es accesible para la SAT la información que consta de las personas en el sistema financiero si no es por medio de un juez.
Tengo una mañana, pero luego nosotros con Manfredo caliente con el tema, porque hoy por hoy vamos a hablar de cómo entonces obtiene información, o qué tendría que hacer la SAT para poder tratar de verificar si alguna transacción es correcta o no. Buen día, adelante.
Buenos días a todos. No es una consulta, sino que es más un comentario para la persona del jefe, con relación a la actitud de
los... Si le puede bajar un poquito el volumen a su radio, que tenga un poquito de retroalimentación ahí.
Okay. Es relacionado a la actitud que tienen los auditores que se encargan de auditar las empresas con la IBE. Ustedes tienen unos auditores en otras ramas, les podría decir, muy profesionales, con muy buena actitud y muy amables. Pero no sé por qué los auditores que llegan de muchas todas personas tan prepotentes y abusivas a la hora de tratar con las personas encargadas de las empresas, que ven precisamente este tema. Solamente ese es mi comentario.
Perfecto, muchas gracias. No sé si Susan quiere comentar algo.
No, por supuesto que no es una posición institucional que nosotros pudiéramos tomar una actitud negativa hacia las personas supervisadas. Obviamente, la Superintendencia de Bancos también ofrece la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero, y en este caso las personas supervisadas, también pudieran hacer de nuestro conocimiento si se da alguna situación anómala o alguna actitud negativa por parte de nuestros auditores. Es decir, obviamente institucionalmente nosotros respetamos los derechos de nuestros supervisados, el ejercicio de nuestra función es totalmente profesional. Si existe la posibilidad de que algún auditor nuestro pudiera tener una actitud negativa, estamos en la mejor disposición de atender cualquier situación de este tipo para tomar las medidas administrativas que correspondan. Pero sin duda, nuestro deseo nunca será el llegar con una actitud prepotente o tomar acciones que pudieran ir en detrimento de los derechos de los supervisados.
Y regresando al tema que estábamos hablando. Lo decía ahorita el superintendente, hay información a la que tiene acceso la IBE hoy, o incluso la Superintendencia de Bancos, por la forma en que opera, que no la puede compartir por la prohibición que tienen. Si hoy la SAT quisiera poder pedir la información a la IBE, no puede compartirla, o sea, no se la pueden dar tal y como está la información hoy. Entonces, ¿qué hace hoy la SAT? Si quiere saber, si quiere verificar algo de la información que estábamos hablando hace un momento, ¿qué tendría que hacer para poder verificar si alguna transacción que fue reportada por un contribuyente es verídica o no es verídica?
Sí. Bueno, en este caso, como te comenté antes, se inicia un proceso de fiscalización al contribuyente, se recaban pruebas.
¿Es administrativo?
Es administrativo. Pero cuando se determina que puede haber un delito detrás, se presentan las denuncias al Ministerio Público y para que se solicite la información a un juez. O sea que tiene que haber...
denuncia penal primero.
Exactamente, una denuncia.
Ahora, no todo lo que necesariamente suceda entre el contribuyente y la SAT es necesariamente un delito.
Así es. Tiene que configurar, digamos, lo establecido según las normas en el Código Penal sobre defraudación tributaria, etcétera. Y si, digamos, se configura tal como es así, en ese caso, pues obviamente se tiene que presentar la denuncia y se podría solicitar a un juez que se obtenga
la información. Pero si no es un delito, si las acciones que llevó a cabo no son necesariamente un delito, pero la gente necesita la información para poder validar y poder hacer un ajuste.
Igualmente.
El ajuste es un tema administrativo, no es un delito. Pero para poder hacer el ajuste tiene que determinar que esa transacción está mal reportada. O sea, que esa transacción que está ahí no corresponde. Pero para poder validarla, para poder verificar la transacción, necesitaría acceso a la cuenta.
Sí, también en esos casos se puede solicitar, digamos, iniciar una acción judicial y solicitarle al juez que dentro del proceso se pueda obtener la información. Pero generalmente en esos casos... no, digamos, es más difícil para la SAT.
Porque se respalda en el artículo 63 que decía el superintendente y el juez para decir, mire, eso constituiría levantar el secreto bancario al que tiene derecho el cuentaviente. Ahí no es el contribuyente, ahí sería el cuentaviente tiene derecho a que esa información no pueda ser divulgada a menos que sea constitutivo de delito.
Exactamente, esa es la, digamos, la opinión que priva entre los juzgadores.
Susan.
Quizás un poco en esa línea también es bien importante confirmarles, Quique, que la IBE no puede compartir información ni siquiera con cualquier fiscalía del Ministerio Público. La única
fiscalía tiene que pedir...
Ninguna otra fiscalía, salvo la de lavado de dinero, tiene la facultad de requerir información a la IBE, menos aún la SAT, la Contraloría de Cuentas o cualquier otra institución del Estado. Si a la IBE llega, por ejemplo, un requerimiento de la fiscalía, de una fiscalía por un tema de negación de asistencia económica, la IBE le va a decir que no le puede dar información. Si nos llega un requerimiento de una fiscalía de delitos contra la vida, tampoco se la puedo dar. Solamente la fiscalía contra el lavado de dinero puede requerir la información a la IBE y de hecho nosotros solo podemos trasladarle denuncias a la fiscalía de lavado de dinero. Incluso existen restricciones muy muy específicas y nuestro deber de reserva va más allá de incluso otro tipo de...
Las otras fiscalías pueden solicitar embargos. pero no pueden solicitar
un juez.
No, me refiero, pueden tener embargos a tomar un juez para determinadas cuentas, pero no pueden solicitar los contenidos de la información.
Podrían eventualmente, pero entonces eso ya sería una orden judicial.
Correcto.
Una fiscalía de por ejemplo, que está viendo un tema de negación de asistencia económica, regresando a ese ejemplo, podría eventualmente justificar ante un juez la necesidad de ver los estados financieros de una persona que
para validar la información que ha presentado
y un juez autorizarlo. Pero eso ya es un proceso penal con una orden de juez. Ahora bien, hay fiscalías, obviamente si una fiscalía, la fiscalía de narcotráfico o la de crimen organizado necesita información, nos la puede solicitar a través de la fiscalía de lavado de dinero. Pero lo que quiero reforzar con esto es que la SAT no nos puede pedir información y nosotros no estaríamos autorizados para proporcionársela. De tal suerte que no importa que la IBE pueda requerir esa información no es útil para ningún otro propósito más que la identificación de indicios de la comisión de un hecho delictivo y trasladar dárselo a la fiscalía que específicamente ha sido...
Pues una pregunta, cuando ustedes como IBE encuentran alguna información que podría ser constitutiva de algún delito, no actúan per se, sino que en todo caso pueden trasladar parte de esa información a la fiscalía correspondiente para que ellos puedan plantear una denuncia penal.
De hecho, la denuncia la presenta la IBE y solo ante la fiscalía contra el lavado de dinero. Es decir, nuestra misión es identificar si existen o no indicios de la comisión de un hecho delictivo. Cualquiera, o sea, puede ser cualquier hecho delictivo que genere recursos ilícitos y por lo tanto esos recursos estén siendo lavados. Pero lo que quiero recalcar es que incluso no se la podemos dar a cualquier autoridad, sino solamente a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, y otras instancias nos pueden requerir información, sí y solo sí, lo hacen por los medios legales pertinentes a través de la Fiscalía de Lavado de Dinero. En todo caso, cualquier otro tipo de investigación penal, pues ya tendrá que requerir la autorización de un juez competente, y ese juez puede irle a pedir la información directa al banco, no necesita pedirla a través de la IBE.
Pues sí, Cortes, volvemos a hablar un poquito más acerca del tema desde el punto de vista de la importancia que tiene, el por qué es importante entonces esta solicitud de la norma, porque como veíamos, actualmente podrían hacerlo, podrían solicitar la información, pero tendría que ser casi que solicitando, diciendo que ya es constitutivo un delito la acción que llevaron a cabo, cuando muchos de los casos, en la mayoría de los casos muy probablemente, es simplemente para un proceso administrativo dentro de la SAT para poder determinar si hay un hallazgo o un acto administrativo donde se pueda determinar el pago incorrecto de un impuesto o la determinación de un pago de ese tipo. Pero además también con la superintendencia vamos a hablar un poco acerca de que solicitudes que vienen de otro tipo de organizaciones, de otros países. Ahí vamos a hablar un poquito acerca del tema de la OCDE, acerca de cómo eso funciona y cómo debemos estar compartiendo, porque estamos en una lista gris, medio negra, medio no sé cómo es el color, pero vamos a hablar de eso, porque incluso Panamá y Costa Rica, que estaban en ese mismo listado que nosotros, ya salieron de esos listados. Vamos a hablar un poquito de esos temas. Estamos aquí en temas ignorantes en Radio Infinita, de Radio Inteligente. Estamos de regreso en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y hemos estado compartiendo acerca del tema del secreto bancario, estamos hablando desde el punto de vista técnico en esta ocasión. Más adelante, la próxima semana, tenemos invitados a diputados de la Comisión de Transparencia, en particular, que están evaluando otras leyes. Aparte son las leyes anticorrupción, que son las que llegaron al punto de casi ser aprobadas por mayoría calificada, y ahí se quedaron para ir a siguiente debate. Están también las leyes de transparencia, que dentro de algunas de esas leyes incluye el tema de la ley de secreto bancario. Pero Manfredo, hablamos un poquito del tema. Cuando como actualmente casi sería para solicitar algo que sea constitutivo de delito, se complica el poder tener información para llevar a cabo el proceso administrativo. Con esta norma lo que van a poder hacer es pedir autorización para poder tener acceso a una cuenta determinada por un expediente determinado y justificar ante el juez de todos modos el que es para poder evaluar si hay primero algún problema administrativo, algún hallazgo, algo que se pueda ajustar, algún ajuste que se pueda hacer, pero segundo, si de pronto se encuentra ya con esa investigación que hay algo que es constitutivo de delito, entonces se tendría que colocar la denuncia penal. Ese es el procedimiento que tendría que perseguirse.
Sí, así es. Digamos, la ventaja ahora en estos términos sería que pudiéramos tener acceso a la información cuando se abre un expediente y no necesariamente todavía tenemos los elementos que nos establezcan que se ha llevado a cabo un delito. O sea, hay una fase de investigación en donde incluso podemos estar investigando a un contribuyente sobre algunas operaciones sospechosas que ha realizado y también investigar a los contribuyentes que están relacionados con ese contribuyente que ha realizado las operaciones sospechosas. Y es que si ustedes toman en consideración hoy, se abren muchas sociedades, muchas empresas, etcétera, y empiezan a hacerse transacciones entre estas entidades relacionadas. Muchas veces llegamos a establecer que hay muchos aspectos comunes en estas sociedades. Pero, digamos, lo interesante acá es poder tener esos medios para validar que efectivamente se realizaron esas transacciones y son por motivos reales, no simplemente por simulación fiscal, ¿verdad?
Hablando del tema, hay una lista negra, una lista gris, que se le llama en ocasiones, con respecto a países que no comparten adecuadamente la información, que no tienen acceso a poder verificar si hay otro tipo de delitos, principalmente vinculados al tema de lo que es lavado de activos. Está más enfocado esto, el tema fiscales, también el poder compartir información, porque pueden estar utilizando cuentas en otros países para evadir impuestos en sus propios países, algunas personas jurídicas o individuales. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que implica hacer una de estas listas? ¿Qué implica el que haya listas negras con respecto a este tema?
Bueno, sí, este fenómeno es relativamente reciente y es para motivos fiscales más que para lavado de dinero. Se llama, digamos, el movimiento es el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria. Surge desde los años 99, pero cobra mucha fuerza a partir de 2009, cuando se reúne el G20 en Londres y establece claramente un objetivo de luchar contra la evasión tributaria, y que eso implica que los países tienen que estar dispuestos a intercambiar información para poder evitar esta evasión que hoy en día cruza fronteras. Entonces, sobre esa base,
modelos de transferencia de precios, de transfer pricing, modelos donde se generan transacciones en países donde hay,
así es,
donde simplemente son paraísos fiscales porque así están determinados.
Hay empresas simplemente para
para registrar ahí la transacción.
Transacción, pero en realidad tales transacciones nunca ocurrieron.
O no ocurrieron en ese lugar, por lo menos.
No ocurrieron en ese lugar. Y efectivamente las empresas son solo de cartón, no hay actividad real detrás de estas empresas. Entonces surgen, la OCDE surge con un listado de las jurisdicciones que se han comprometido con el estándar internacional de transparencia e intercambio de información en materia tributaria, pero que no han avanzado sustancialmente en su implementación. ¿Y qué significa avanzar sustancialmente en su implementación? Pues es haber suscrito al menos 12 acuerdos de intercambio de información de acuerdo con el modelo establecido por la OCDE, que hay un modelo de instrumento de intercambio de información en materia tributaria. Así es de que los países empezaron rápidamente a moverse para suscribir los 12 acuerdos de intercambio de información en materia tributaria, y el caso de Guatemala es que pues recientemente hemos logrado algunos avances. Tenemos ya 11 acuerdos de intercambio de información validados por el Foro Global y pues estaríamos listos también a salir de esas listas. Pero quiero decirles que quizás ya esa lista es un tema, digamos, del pasado, ha quedado ya bastante en desuso, porque países que aún tienen problemas serios, digamos, en materia de transparencia y la forma en que pueden intercambiar información, se han movido a la lista blanca, han logrado superar el umbral de los 12 acuerdos de intercambio de información, pero ahora lo que cuenta es una revisión a profundidad que hace el Foro Global, y se hace en dos fases. La primera fase es una revisión del marco legal para poder intercambiar información de acuerdo con el estándar, y la segunda es una revisión sobre la implementación en la práctica de un efectivo intercambio de información tributaria que recién está iniciando en el Foro Global.
Ahora, no todos los países del mundo participan de la OCDE, por ejemplo.
No.
En América Latina, por ejemplo, Chile, si no estoy mal, no formaba parte y por tanto no podía estar, ni estar ni no estar en la lista negra.
Chile ahora es miembro de la OCDE, pero
no era en su momento, o sea, acaba de incorporarse.
Sí, y justamente se incorporó cumpliendo un último requisito de tener acceso a la información bancaria para efectos fiscales también. Pero aquí es importante, sobre la pregunta que hiciste, porque en realidad el Foro Global surge como una nueva instancia internacional. Sí, viene apadrinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero no
no necesariamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí ya participan países miembros y no miembros de la OCDE. Y entre ellos Guatemala. Guatemala es miembro de este foro desde el año de creación, en el 2009. Y la verdad es de que son ya 106 jurisdicciones las que participan. Es decir, es una participación muy amplia de una diversidad de países en desarrollo, desarrollados, etcétera, y que cada vez está sumando más jurisdicciones.
Víctor, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo se asegura el que la información a la que se tiene acceso ya hoy de por sí por parte de la IBI y de la superintendencia, o a la información a la que podría tener acceso la SAT en su momento, no termine en manos de terceras personas, ya sea empresas que comercializan información de las personas para poder verificar sus líneas de crédito y cosas por el estilo, o simplemente de personas que pueden tener un fin para cometer delitos con la información a la que tuvieron acceso? ¿Cómo se asegura la superintendencia y en todo caso la SAT también el que esa información no pueda ser mal utilizada?
Como decía en principio, el artículo 63 de la Ley de Bancos establece la restricción en el uso, o sea, la reserva de esa información. El mismo estándar sería aplicable a la SAT cuando tenga acceso a esa información. O sea, es para uso específico tributario, ¿no? Y tiene que mantener como la ley financiera el secreto, o sea, en este caso la reserva.
Y se empieza a conocer una responsabilidad de la persona en particular que usa la información dentro de las instituciones.
Sí, los distintos niveles jerárquicos, los empleados, funcionarios, autoridades, tienen la obligación de preservar, ¿no?, la confidencialidad de las informaciones que de las que
constituye el delito de esa persona usar la información que se obtuvo para efectos de la SAT o de la superintendencia. Constituye el delito haber permitido que esa información se usara para otros fines diferentes para los cuales fue autorizado usarla.
Exactamente, o sea, en eso consiste, o sea, la confianza en que se va a manejar la información con absoluta confidencialidad y para los fines para los cuales es manejada la información.
El tema de confianza que lo pusimos desde el inicio en toda la discusión es donde justamente está parte del problema. El argumento principal de muchas personas es que no hay confianza en que se vaya a limitar el uso específicamente solo a eso. Ahora, yo por mí inicié la charla al inicio con Susan partiendo de que hoy por hoy muchos empleados bancarios, muchos no quieren decir que sean miles ni millones, porque son más de uno, empleados bancarios, tienen acceso a la información que está en las cuentas de los clientes, simplemente porque son empleados bancarios y porque están en la posición de poder acceder a la información y poder manejarla. Si esa persona está haciendo un mal uso de esa información, eso constituye un delito y se puede perseguir a la persona por estar haciendo mal uso de esa información.
Así es.
El dar más acceso a más personas para otros fines específicos, en este caso el tema de fines tributarios, o en el caso de lavado de dinero a la fiscalía específica, es simple y sencillamente poder extender la capacidad de validar o de verificar del Estado de que no se están cometiendo delitos con la información que está disponible.
Sí, en el caso de la información que los contribuyentes le suministramos a la SAT, pues la SAT ya tiene conocimiento de la información de todos los contribuyentes, porque todos tienen un expediente. Lo que se hace aquí es cruzar, en este caso, los propósitos de esta disposición, cruzar esa información precisamente para verificar que coincida, que sea consistente la información que se está declarando hasta con declaración jurada, ¿no? En unas declaraciones versus la información financiera que manejan, en este caso en el sistema financiero. Como decía Manfredo, o sea, esta es una situación en la cual tampoco es una disposición unilateral de la SAT o del Estado de Guatemala. O sea, forma parte de los estándares que tenemos que ver a nivel internacional. Parte de lo que se necesita en el país para el desarrollo es precisamente que venga la inversión. Y parte de las sanciones, ¿verdad?, que están aplicando estos organismos a otras jurisdicciones que no cumplen con los estándares, son sanciones que perjudican y restringen mucho la actividad económica en los países. En el caso de Panamá, Francia más bien ordenó el retiro del banco BNP Paribas de Francia. El banco se retiró, se tuvo que retirar por instrucciones del gobierno de Francia, de Panamá, cuando Panamá estaba en la lista gris. De la misma manera, pues nos informaron de que había una prohibición para que barcos con bandera panameña atracaran en puertos franceses. Panamá tiene una flota importante de bancos y eso perjudica la actividad económica y son el tipo de sanciones a las que nos podemos ver expuestos, ¿no? Esa es la decisión que toma Panamá, Francia. Pero además, imponía a las empresas, a las corporaciones francesas que invirtieran recursos en países que no cumplen con el estándar, les imponía castigos fiscales. O sea, eso hacía
desestimular a sus empresas.
Uh-huh. Eso hacía desestimular que viniera la inversión extranjera francesa a estos países de la jurisdicción. Y lo mismo puede aplicar a Estados Unidos o cualquier otro país, ¿verdad?, que forme parte de esto.
De una llamada de niña, buen día.
Sí, muchas gracias. Quería participar porque oigo a lo largo de toda la explicación cómo se enfocan en el control de los contribuyentes y los nuevos mecanismos, pero preocupa que cuando uno va al interior del país, funcionarios están robando cientos de millones de quetzales, hay procesos en contra de ellos, una impunidad que realmente preocupa, no sucede nada, y creo que es un pésimo mensaje, ¿verdad?, perseguir a los contribuyentes a un punto casi de terrorismo fiscal, cuando, por ejemplo, las municipalidades ejecutan más del 70% del presupuesto de la nación. Hay obras que se reportan que ni existen, hablan aquí de chequear la relación de los contribuyentes con otros contribuyentes, pero veo que los alcaldes que reportan obras inexistentes y se roban el dinero siguen impunes por años y años y años. Yo creo que eso también es un grave mensaje en este país.
Gracias. Tengo que ir al corte, vamos a responder un poquito acerca de eso. Y me hizo una pregunta vinculada a ese tipo de temas con respecto a empleados bancarios. Ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pero recién la pregunta otra vez. A empleados bancarios que se ven vinculados a que dieron información, pero no necesariamente por medio de la IVA y demás, sino que un empleado bancario, un cajero, alguien que está con acceso a la información que se da a la transacción en ese momento, pasa información hacia afuera de la agencia y pues asaltan a la persona. Me preguntaba acerca de ese tema también. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Hemos estado compartiendo con Víctor García, superintendente de bancos, Susan Rojas, intendente de verificación especial, y con Alfredo Chocano de la Superintendencia de Administración Tributaria acerca del tema del secreto bancario o de la reserva bancaria de la información de las personas en los bancos. Pero así es esa llamada que nos hacía el oyente con respecto al tema de corrupción, el tema de que se lee en los medios, se escucha en los medios constantemente acerca de ese tipo de transacciones y no se ve necesariamente que haya habido un seguimiento o que haya habido alguna denuncia o que hayan personas presas por estos delitos de los que se mencionan. Y una de las formas es probablemente de la IVE, que la IVE en todo caso haya encontrado movimientos sospechosos o transacciones sospechosas y puede entonces colocar una denuncia ante la fiscalía, que es como corresponde a lo que nos describió César hace un momento. ¿Se ha hecho? ¿Qué tanto se hace y qué pasa después de que la denuncia esté colocada?
Yo creo que el sentimiento que se percibe de la llamada de la estimada radioescucha, pues es algo que todos los guatemaltecos tenemos en nuestro corazón. Todos nos sentimos realmente afectados por los hechos de corrupción. No se trata simplemente de que, porque yo soy ciudadana de un municipio en particular, me voy a preocupar de ese caso, sino que todos los guatemaltecos sabemos que los recursos que se pierden a partir de hechos de corrupción nos afectan a todos en general, y afectan también nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento. Por supuesto que es un tema que es bastante doloroso y que hay que luchar con él. La lucha debe ser integral, pero son temas distintos. La justificación de que no tributo porque hay actos de corrupción ya no es válida. Todos debemos cumplir con la misión que nos corresponde y deben haber esquemas integrales de lucha contra la corrupción. En el caso de la IVE particularmente, nosotros recibimos reportes de transacciones sospechosas relacionadas muchas veces con funcionarios públicos, llevamos a cabo la investigación de análisis correspondiente de esas transacciones sospechosas y hemos presentado una cantidad importante de denuncias al Ministerio Público, muchas de las cuales pues han tenido seguimiento y han sido conocidas en los medios, y otras que siguen en manos del Ministerio Público para la persecución penal correspondiente.
Más o menos, este año, lo que ya llevamos 6 meses del año, ¿cuántas denuncias se han colocado este año con respecto al tema, temas en general de lavado de movimientos sospechosos y específicamente el tema corrupción.
En general, este año hemos presentado a la fecha 53 denuncias y hay otras que obviamente están en proceso. De esas 53 denuncias, más o menos unas 15 son relacionadas con hechos de corrupción que ya están siendo del conocimiento del Ministerio Público. Una muy buena cantidad de esas denuncias, casi la mitad está relacionada con el delito de extorsiones, en donde también hay una acción.
Pero el total de 53, 15 más o menos vinculadas a corrupción, situaciones municipalidades principalmente, y gobierno central, y las demás, la mayoría son por extorsiones. O sea que se notan movimientos anómalos en las cuentas y que al final termina siendo vinculada a alguna red de extorsión.
De hecho, mucha de la información que nosotros hemos proporcionado en materia de extorsiones ha servido de base para poder consolidar casos de desestructuración de este tipo de bandas a partir de que se relacionan los flujos financieros con las actividades que estas personas están llevando
a cabo. Y muy probablemente se lleven a cabo también las escuchas telefónicas que habíamos hablado, que terminan de complementar como parte de la investigación.
Estos delitos se consolidan a partir de la solicitud de recursos de manera ilegal, pero luego obviamente las evidencias no solo son testimoniales, sino que también se consolidan a partir de escuchas telefónicas, de vigilancias y de los flujos financieros.
Y obviamente el testimonio de alguien que en un momento dado diga, sí, a mí físicamente estos cuatro personas eran los que me extorsionaban.
Vengo yo y digo, mira, yo me pidieron que deposite dinero en esta cuenta y me están extorsionando. Vamos a ver la cuenta y resulta que efectivamente esa cuenta recibió dinero, pero además de esa cuenta salieron transacciones para otras tres personas que resultan ser las personas denunciadas. Entonces,
el beneficiario final de la transacción.
Está la denuncia de la víctima, pero también están las evidencias transaccionales que permiten al fiscal entonces demostrar la vinculación, no solo a partir de la información que proporciona el testigo, sino también a través de evidencias duras, por así decirlo, basadas en las transacciones injustificadas que esas personas puedan tener en sus cuentas.
Ahora, aquí en Fredo, en el tema de corrupción en particular, para poder cubrir muchas veces en temas de transacciones de corrupción donde hay movimiento de dinero entre unas y otras personas, a veces para poder justificarlo, lo que hacen es algún tipo de contrato o algún tipo de facturación para justificar las transacciones. Que ahí es el caso al revés, donde sí existió el flujo de dinero y ahora para poder justificar el flujo de dinero le ponen a la par una factura. El que existe la factura y existe la transacción, ¿es suficiente o tiene que demostrarse que es real el tipo de transacción que están ahí reportando?
Así es, tiene que demostrarse que en realidad hay una actividad real de por medio, no solo son transacciones financieras para justificar los ingresos, los gastos, etcétera. Y ahí es donde entra la SAT. Ahí, sobre ese tema, yo sí quisiera mencionar que sí se necesita, digamos, este trabajo muy coordinado, digamos, con las instancias, en este caso, que verifican temas de lavado de dinero, porque siempre en asuntos donde hay lavado de dinero también hay por detrás evasión de impuestos.
Esa es justamente la pregunta, porque alguien viene y dice, bueno, ok, perfecto, para poder poder validar, poder justificar ante la IBE que hice esta transacción y que se depositó en la cuenta 1,000,000 quetzales, vengo y emito una factura por venta de llantas. Me voy a inventar el término. Pero resulta que después vamos y dicen, bueno, entonces para efectos de la SAT no hay problema porque pagaron el impuesto, aquí apareció el impuesto, pero ¿realmente se vendieron las llantas o no se vendieron las llantas? Porque poder justificarlo con un documento, pues es sencillo. Ahora, el que realmente la transacción está concluida y se hizo completamente, eso es parte de la investigación que se tiene que poder hacer.
Así es. Nosotros realizamos esta investigación, pero lamentablemente, digamos, lo nuestro es verificar que efectivamente se pagaron los impuestos correspondientes a esas transacciones. Más allá de eso, pues obviamente ya entra la IBE para verificar que en realidad, pues hubo pago de impuestos, pero son todas transacciones que son de dinero mal habido.
Aunque hayan pagado los impuestos.
Aunque hayan pagado.
Y la SAT se va por bien recibido el dinero de que hubo un pago de impuestos sobre una actividad que realmente nunca se llevó a cabo.
Sí.
Fue una acción para poder lavar ese dinero.
Así es, pero efectivamente, nosotros lo que nos compete es verificar que se pagaron los impuestos. Pero igualmente, cuando ya, digamos, esto pasa a otras instancias y efectivamente se verifica lo ilícito de los movimientos, etcétera, pues tiene que jugar también la parte tributaria y en algún momento podría ser que pues se le persiga penalmente, se le lleve a la cárcel, etcétera, y podría
aunque
ser
aparentemente
incluso
pagó sus impuestos.
Así es, pudiera ser que incluso esos pagos de impuestos al final tengan que ser retornados porque fueron de dudosa procedencia.
Correcto. Tengo una última llamada de línea. Buen día.
Disculpen la interrupción.
Buen día.
De nuevo lo saluda Mario.
Sí, Mario.
Yo quiero insistir en una pregunta que hiciste hace poquito, Quique, acerca de los asaltos en los bancos, ¿verdad? A mí se me ocurre, por ejemplo, de que hayan teléfonos adentro que solo reciban llamadas, pero que no salgan llamadas, y si van a hacer llamadas, pues que sea en un lugar específico donde haya control de lo que van a hablar, van a decir, qué información es la que va a haber ahí, ¿verdad? Y prohibirle a los empleados el uso de celulares, pues, ¿verdad? Y perdonen, pero me refería hace un rato también a las promociones, qué tan reales son, que le que ofrecen carros, helicópteros, aviones.
Ahí ya se refiere a la Diaco. Ahí se refiere a la Diaco, eso ya es un tema diferente. Si hay promoción fraudulenta, es un tema más de la Diaco que de la superintendencia, en todo caso, no forma parte de la transacción per se. Pero tengo que ir al corte, gracias Mario. Tengo que ir al corte, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita, para Radio Inteligente. De regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, compartiendo con Susan Rojas de la Intendencia de Verificación Especial, con Manfredo Chocano de la Superintendencia de Administración Tributaria y con el Superintendente de Bancos, Víctor Mancía, acerca del secreto bancario. Cerramos un poquito el tema reiterando el por qué es importante que el Congreso de la República, ahora que entrará a conocer, porque estaban en la agenda, entrará a conocer las leyes de transparencia, que incluye una de ellas, el tema del secreto bancario, porque es importante, no solo para la institución, pero para el país, el que se apruebe esta norma, Alfredo.
Sí, gracias. Efectivamente, por el lado de la SAT, es importante en términos de dotarla de las facultades necesarias para poder hacer su trabajo. Y esta es una herramienta con la que cuentan la mayor parte de las administraciones tributarias alrededor del mundo. De hecho, a partir de nuestra participación en el foro global, por ejemplo, se nos ha sacado en listas donde Guatemala estaba únicamente a la par de países muy pequeños como Nauru, o Niue, y en algún momento Filipinas, que sí ya cumplió el estándar, que éramos los únicos países que manteníamos provisiones muy estrictas de no acceso a información bancaria. Esta es una facultad que es necesaria para hacer el trabajo de la administración tributaria. A lo contrario, prácticamente estamos saliendo a hacer el trabajo con los ojos vendados, a tientas, digamos, pudiendo hacer, digamos, el trabajo de verificación de que los contribuyentes efectivamente han declarado lo que les correspondía. Y por el otro lado está el tema de la comunidad internacional, ¿verdad? Si queremos participar en un entorno de cooperación internacional que está enfocado de manera importante en combatir la evasión tributaria, ese ya es un es una sentencia o es un tema que está abanderando la OCDE, el Foro Global, y que, como te digo, se suman cada vez más países. Es importante, digamos, que tengamos esas facultades para poder también transmitir a otros países la información para que ellos puedan efectivamente validar que sus contribuyentes no se están saliendo del huacal.
Vamos a hacer un poquito más del tema. Algunos de los demás mencionaron este tema, pero lo voy a dejar previsto porque es el programa que vamos a hacer las siguientes veces que vengan acá. Vamos a hablar de ese tipo de temas, pero acaba de haber un escándalo con el Banco Barclays a nivel internacional con respecto a la manipulación o manejo de las tasas, de LIBOR, es como le han llamado el escándalo, pero es porque en principio se promociona una tasa cuando no necesariamente es la tasa efectiva que se termina pagando y termina habiendo una estafa para el cliente. Es un tema demasiado complejo para dejarlo para estos últimos 5 minutos, pero vamos a dejarlo planteado porque ¿cómo maneja la superintendencia el día de mañana las denuncias que hay con respecto no solo a que si cumplieron o no con las casas y los carros y las promociones y demás, sino que con respecto a el cumplimiento de la promesa, no solo el resguardo del dinero, sino que pagar las condiciones, hacer los cobros que corresponde, a cumplir con el contrato que hacen con el con el ahorrante cuando hacen la cuenta. Pero el tema de Barclays abrió una puerta de un escándalo enorme ahorita a nivel mundial con respecto al manejo de esa información, al manejo de las tasas de interés, y le han llamado, como les digo, el escándalo LIBOR, por la relación que tiene al LIBOR más tanto o LIBOR más menos no sé cuánto para el efecto de los ahorros. Víctor.
Mira, yo creo que son los riesgos que existen en toda actividad humana, ¿no? La tentación de ver cómo se manipula la información a su favor.
O sea, mentir.
En el caso precisamente de la Banca Internacional, prácticamente ese ha sido uno de los factores que ha tratado de que en el caso de Estados Unidos se impongan más regulaciones, ser más rigurosos, precisamente para no dar una completa libertad, porque se manejan depósitos del público, tienen que vigilar que las instituciones sean solventes para garantizarle por parte de ellas mismas la preservación de sus depósitos y no que venga el papá Estado a tener que rescatarlos, ¿no? En el caso específico, precisamente, la manipulación de la tasa es una tentación. La tasa de interés es uno de los precios macroeconómicos fundamentales y creo yo que tiene que ser de lo más transparente. Por eso es que dentro del Pilar 3 de Basilea, que es disciplina de mercado, uno de los elementos es la publicidad de la situación, de la condición económica de las instituciones, de los precios de mercado. Y en este caso, pues tenemos dentro de nuestras disposiciones publicar, en este caso las tasas de interés. La Superintendencia de Bancos vigila, ¿verdad?, de que sean obtenidas de la fuente primaria, ¿verdad?
Y que se cumplan.
Y que se cumplan. Vigilamos que, tal y como establece la ley, en los contratos se incluya, en los contratos de préstamo, la tasa que se cobrará efectivamente, los cargos y todo esto.
Y la forma de calcularlo sobre saldos, en qué momento, en qué fecha, cuándo se cobran, si es anticipado y demás, termina convirtiendo la tasa efectiva a algo diferente probablemente a lo que promocionaron o a lo que dice el contrato.
Es posible, ¿verdad? Y estamos vigilando que eso se cumpla con rigor. Cuando los clientes o los usuarios se sientan, ya sea lastimados o defraudados o algo, pues tenemos una oficina en donde atendemos las quejas y cualquier demanda de información por parte del público. Está abierta precisamente a todo esto, precisamente para evitar, ¿verdad?, el abuso que puedan tener la tentación alguna institución de romper las condiciones contractuales, ¿no? Todo es, o más bien, el propósito es que la gente esté informada de qué le van a cobrar, en qué condiciones, y que esté o no de acuerdo, entonces firma los contratos y que estos se cumplan.
El próximo programa lo vamos a dedicar justamente a eso, para analizar las denuncias que hay, pero especialmente el cumplimiento de ese tipo de temas, y vamos a incorporar mucho el tema de LIBOR y lo de Barclays que sucedió, para poder ver si eso puede estar sucediendo o no en Guatemala y cómo podemos estar seguros de que lo que esté sucediendo. Susan.
Sí, gracias. Solo para agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo. Creo que quizás me gustaría mucho recalcar que este programa se dedicó precisamente a analizar las razones por las cuales es importante considerar que exista la facultad para poder darle más transparencia y efectividad al trabajo que realiza la SAT. Pero hay que tomar en cuenta también, Quique, que por mucho que muchas personas puedan pensar que por qué vamos a cumplir con estándares internacionales y por qué vamos a seguir las reglas de otros, tenemos que pensar que el desarrollo y el crecimiento de las naciones está íntimamente relacionado a cuánto un Estado está dispuesto a jugar con las mismas reglas que los demás. Si queremos que vengan a invertir en Guatemala, si queremos que exista la oportunidad del desarrollo y la creación de empleos y oportunidades de crecimiento y desarrollo, queremos hacer atractivos para que otros países inviertan en nosotros, tenemos que estar dispuestos a jugar con las mismas reglas. Y una de esas reglas particularmente tiene que ver con qué tan efectivos somos para poder compartir información de ciudadanos extranjeros respecto del control de impuestos que tengan otros países, y qué tan efectivos somos para poder vigilar y cumplir con nuestros propios requerimientos legales. Así que si no queremos estar en una lista negra, si queremos ser bien vistos, si queremos ser parte de las oportunidades, pues tenemos que entrar en ese sistema de transparencia y de permitir permitir que las autoridades puedan llevar a cabo su trabajo de la manera eficiente que todos los guatemaltecos esperamos que lo hagan.
Y en un mundo, gracias Susan, en un mundo donde en verdad la ciudadanía fiscal puede ser modificable con relativa facilidad. De hecho, últimamente se hizo un escándalo en Estados Unidos con uno de los segundos socios más importantes de Facebook. Renunció a su ciudadanía de Estados Unidos y se volvió ciudadano de Singapur, porque tenía mejores efectos fiscales para él ser ciudadano de Singapur. Él es originalmente brasileño, se nacionalizó estadounidense en su momento cuando estudió y empezó a trabajar ahí, y ahora, justamente como una semana antes de que se fuera la oferta pública inicial de Facebook, donde iba a ganar muchísimo dinero, se decidió nacionalizar en Singapur, donde ya estaba viviendo hacía unos meses, para poder pagar menos impuestos. Tiene que ver mucho con esto, Manfredo, lo que hemos estado hablando, sí. De esa facilidad para que personas físicas o personas jurídicas tengan domicilios fiscales diferentes y poder aprovechar condiciones de pagar menos impuestos.
Claro, hoy en día los capitales no tienen fronteras y es muy fácil establecer negocios en cualquier país del mundo. De hecho, si tú lo ves, por ejemplo, en la nueva ley de actualización tributaria, particularmente en el nuevo impuesto sobre la renta, ya se establecen reglas sobre el tema de residencia en el país, a quién se va a considerar residente en el país, o sobre el tema de la constitución de establecimientos permanentes, por ejemplo, en el país. Entonces ya estamos caminando también sobre esa base, y como decía Susan, el tema aquí es que hoy en día los inversionistas, cuando van a hacer negocios en un país, ya están voltando a ver hacia este tipo de informes, etcétera.
Y sobre todo porque el gobierno propio de ellos, de donde ellos tienen su domicilio fiscal, les pone ciertas restricciones o castigos o beneficios, dependiendo del país donde se siente.
Por ejemplo, a mí me han llamado preguntándome cómo va el acuerdo de intercambio de información con Canadá, por ejemplo, porque el tema de las operaciones de algunas empresas que extraen minerales, por ejemplo, en el país, están estableciendo, digamos, estas restricciones en sus países y quieren que haya intercambio de información con Guatemala. Así es de que es un elemento, digamos, cada vez más importante, y justamente, como su nombre lo dice, es de transparencia a nivel internacional.
Y Guatemala está en una posición de un potencial de crecimiento económico importante en los próximos años. Estamos en esa lista de ciudades o países intermedios de economías emergentes, donde si no estamos con las reglas claras y con los espacios adecuados para compartir ese tipo de información, nos podemos quedar fuera de grandes inversiones que vienen en las próximas años. Así que gracias a Manfredo, gracias, a Víctor, a Susan, por habernos acompañado el día de hoy. A todos ustedes también por habernos acompañado hoy acá en el programa. Mañana vamos a compartir acerca de dos cosas diferentes. Vamos a hablar un poco acerca de justamente un no feliz aniversario, sino un recordatorio de que hace un año, justamente mañana, desapareció la señora Sicaliza. Desapareció y está un proceso de investigación muy profundo para poder terminar de establecer qué fue lo que sucedió. Está un grupo nuevo, una fuerza de tarea nueva que se estableció para poder dar seguimiento al señor Barrera. Así que mañana vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Vamos a hablar también un poco con nuestros amigos de 2012 Despertemos, acerca de los resultados que han tenido y de la siguiente actividad que están llevando ya a cabo. Así que nos esperamos mañana acá en Temas y Debates. Para mientras, les deseamos un feliz día y les recordamos siempre que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor. Que nos bendiga.